Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo ya estamos listos para presentar la programación correspondiente al 17 de Bachmann de 1399 de la gira solar 5 de febrero de 2021. Justamente estamos en los días de la década del alba que conmemora el aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Felicitaciones a todos los amantes de la justicia y la libertad en el mundo. La programación incluye primero el boletín de noticias y luego unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, pasamos a revisar las noticias luego de la pausa musical. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán saluda la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente para juzgar las sanciones de Estados Unidos contra Teherán. Washington la califica de decepcionante. La defensa antiaérea de Siria repele una nueva agresión nocturna israelí contra las regiones sureñas del país árabe. Y en Ecuador, mientras varios candidatos cierran su campaña electoral, crecen las denuncias que el gobierno del presidente Lenín Moreno busca suspender la votación o manipularlas con la expulsión de observadores internacionales críticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer que me permitan acompañarles a partir de este momento. Juntos vamos a recorrer nuestro mundo, a ver cuáles son las informaciones más destacadas a esta hora. Les saluda Carlos Alonso y comenzamos. La Corte Internacional de Justicia, el principal tribunal de la ONU, declaró que es competente para dirimir sobre una demanda de Irán que pide la anulación de las sanciones nucleares estadounidenses reinstauradas por el expresidente Donald Trump.
En 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió del pacto nuclear y reimpuso las sanciones nucleares, Teherán llevó a Washington ante la Corte Internacional de Justicia. Las reclamaciones iraníes se basaban en un tratado de amistad que los dos países firmaron en 1955, mucho antes del triunfo de la Revolución Islámica. La defensa de Estados Unidos alegó que la Corte no es competente para llevar adelante el caso. Sin embargo, el tribunal dictaminó este miércoles todo lo contrario.
Por 15 votos contra 1, el tribunal determina que tiene competencia sobre la base del artículo 21, párrafo 2 del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 para considerar la solicitud presentada por la República Islámica de Irán el 16 de julio de 2018 y que la misma solicitud es admisible.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó el fallo de la Corte.
Tenemos un gran respeto por la Corte Internacional de Justicia. Estamos decepcionados de que el tribunal no aceptó nuestros argumentos legales bien fundados de que el caso que presentó Irán está fuera de la jurisdicción del tribunal.
Desde Teherán, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif lo calificó de una victoria.
Otra victoria legal para Irán tras la orden del 3 de octubre de 2018. Irán siempre ha respetado plenamente el derecho internacional. Ya es hora de que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales.
La decisión final de la Corte sobre el caso podría tardar en llegar meses o años. Sus fallos son vinculantes, pero no tiene poder para hacerlos cumplir. Y Estados Unidos tiene una larga historial de no cumplirlos.
Y el presidente del Parlamento iraní afirmó que la salida de las tropas estadounidenses de Irak constituyen una petición popular y resultarán en la estabilidad de la región. Mohammad Bakr Khalibaf hizo estas declaraciones en una reunión con el canciller iraquí iraquí Fuad Hussein de visita en Irán, Khalibaf criticó las políticas regionales y mundiales de Estados Unidos. Sostuvo que la presencia militar y la interferencia de Washington son las principales razones de los problemas de Irak y de la región. Antes de ese encuentro, el ministro iraquí se había reunido con el presidente iraní Hassan Rouhani, quien dijo que los vínculos entre ambos países garantizan la seguridad y la estabilidad de toda la región. La defensa antiaérea de Siria ha repelido un nuevo ataque nocturno israelí contra las regiones sureñas de este país árabe. Según videos publicados por la agencia estatal de noticias Sana'a, sistemas de defensa aérea se han activado y derribado la mayoría de los misiles tierra-aire y tierra-tierra lanzados contra el sur del país. La nueva agresión israelí, conforme con el medio, ha dejado leves daños materiales. Desde el inicio del conflicto en Siria en el año 2011, Israel ha violado sistemáticamente el espacio aéreo sirio para bombardear posiciones del ejército. Según el gobierno sirio, los ataques israelíes tienen como objetivo respaldar a los grupos terroristas. El embajador sirio ante Naciones Unidas, Bashar al-Jaafari, denuncia que Occidente usa la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, como arma contra Siria para promover sus complots. En una sesión del Consejo de Seguridad a través de videoconferencia, al-Jaafari ha recordado que el país se adhirió en 2013 a la Convención de Armas Químicas y cooperó plenamente con la OPAC y sus equipos. Denuncia que países occidentales han convertido el caso de ataques químicos en Siria en un chantaje político y un instrumento para ejercer presión contra Damasco. Al-Jaafari lamenta que Occidente haya usado alegatos fabricados para justificar ataques militares contra el país. Y en Washington, los activistas exigen al gobierno del presidente Joe Biden y al Congreso políticas contundentes para acabar con las injusticias en materia de migración. Los congregados saludan la firma de varias órdenes presidenciales sobre la crisis migratoria, pero aseguran que no es un paso suficiente para aliviar a las 5.000 familias separadas en la frontera de México. Estados Unidos además debe lidiar con más de 70.000 solicitantes de asilo que siguen acampados en México. Otro de los desafíos de Biden es la acumulación de casos atrasados que supera el millón en las cortes de migración. En Ecuador, la campaña electoral entra en su recta final. A la vez crecen las denuncias que el gobierno del presidente Lenín Moreno busca suspender la votación o manipularla con la expulsión de observadores internacionales críticos.
Los ecuatorianos deben decidir el próximo domingo sobre la recuperación del gobierno izquierdista representado por Andrés Arauz o la continuación de las políticas neoliberales con la elección del banquero Guillermo Lasso como presidente del país. Las elecciones se enfrentan con la amenaza de suspensión y están plagadas de denuncias de irregularidades.
Pero el país no está quebrado. Lo que sí tiene es problemas. Problemas de liquidez, problemas de financiamiento. Eso evidentemente lo tiene. Pero mire, a tal punto que no está quebrado que se tomaron 2.000 millones de dólares de la salud pública para pagar anticipadamente una deuda externa que vencía en el 2022, en el 2023.
Nosotros hemos planteado un programa de gobierno que genere prosperidad para los ecuatorianos. En materia de crecimiento económico, reducción de impuestos, reducción de aranceles, reducción de tarifas eléctricas, la apertura de la economía al mundo que va a generar más oportunidades de inversión.
En los comicios también compiten otros partidos, como Pachacutic del candidato indígena Yacu Pérez.
¡Libre ingreso a la universidad!
Las encuestas indican que las elecciones pondrían fin a las medidas neoliberales, principalmente debido a la crisis económica y la pobre gestión de la pandemia de la COVID-19 por parte del gobierno de Lenín Moreno. Varios analistas y observadores atribuyen a este hecho los intentos del gobierno de suspender los comicios.
Si ellos directamente suspenden o aplazan las elecciones, estarían cometiendo delitos, por un lado, electorales y penales, con una pena privativa de libertad de hasta 5 años.
También hay dudas sobre la transparencia de las elecciones ante los intentos del gobierno de Ecuador de expulsar a los observadores internacionales que no sean progubernamentales.
El pueblo podría pensar que lo que se quiere evitar es que ganen los que el gobierno no quiere que ganen. O sea, eso es terrible que se pierda la confianza en las instituciones.
La campaña electoral cerrará el jueves. En los comicios generales del próximo 7 de febrero se elegirá al presidente y al vicepresidente del país, los 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Alicia Abhami con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Y el asesinato de otro líder social lleva a 20 la cifra de líderes asesinados en Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, recuerda al presidente del país, Iván Duque, de la escalofriante cifra de 10 masacres en lo que va de año. Un grupo armado secuestró a Jordan Eduardo Guetio mientras se transitaba por una vía rural en la región del Cauca junto a su padre. El padre informó de inmediato a la Guardia Campesina para iniciar la búsqueda. Sin embargo, han encontrado su cuerpo sin vida en una vereda. La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia confirma que el país registra una masacre cada 4 días. Y Colombia dice que impulsará las operaciones militares para disminuir estas alarmantes cifras de asesinatos de líderes sociales.
Hemos llegado también a la conclusión de acelerar el fortalecimiento de toda la capacidad operacional de fuerza pública, de la mano también con la Fiscalía General de la Nación en territorio, para buscar a quienes están detrás de estos crímenes.
El presidente Duque además informó del envío de más jueces a las zonas donde tienen presencia los grupos ilegales. También anunció la puesta en marcha de un mecanismo para unificar la cifra de los asesinatos. La violencia contra el activismo en Colombia es blanco de críticas de la comunidad internacional. En 2020 se reportó 310 asesinatos de líderes sociales en el país, según el Instituto de Desarrollo para la Paz. En Irán destacaron las dimensiones de la vida política, social, económica del teniente general Qasem Soleimani, que sirven como modelo para construir la nueva civilización islámica. Se trata de la segunda conferencia internacional de la segunda etapa de la revolución islámica de Irán. Tenemos los detalles con nuestra corresponsal Samaneh Kashui.
Los principios y dimensiones de la vida del teniente general Qasem Soleimani son un modelo para entrenar a los gerentes que van a construir la nueva civilización islámica. Así lo declararon los organizadores de la segunda conferencia internacional de la segunda etapa de la revolución islámica de Irán, celebrada en Teherán, la capital.
De ahí que la escuela de Qasem Soleimani se basa en la humanidad enfocada hacia Dios, la ayuda a los oprimidos, defensa y resistencia, y automáticamente tiene una capacidad y atracción para ser expandida en los corazones de los revolucionarios y luchadores por la libertad en el mundo.
Antes de la celebración de esta conferencia, se han celebrado varias sesiones en Irán y otros países, con la presencia de más de 3.200 profesores universitarios y estudiantes, donde trataron de estudiar y analizar las dimensiones, principios y características de la escuela del teniente general Soleimani, para luego ofrecer un modelo ejecutivo.
همچنین در بعد بین‌المللی این همایش هم در 12 کشور دنیا 14 نشست در روسیه، آرژانتین، شیلی، ونزوئلا، سوریه، عراق، لبنان هم برگزار شد.
El objetivo de esta conferencia es la globalización de la revolución islámica en el panorama de los próximos 40 años para conseguir una nueva civilización islámica. Los organizadores sostienen que conocer las dimensiones de la vida del mártir Soleimani pueden ayudar a conseguir este objetivo.
Para explicar la escuela del mártir Soleimani, gozamos de la colaboración de más de 40 universidades nacionales e internacionales. Queremos aplicar el resultado de nuestros estudios para la construcción del discurso social de la escuela del mártir Soleimani en diversos campos como la economía, estilo de vida, justicia y lucha contra la corrupción.
Con ocasión de los 10 días del ALBA que marcan el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, se celebran varias conferencias que tienen como objetivo presentar a las más destacadas figuras iraníes y sus principios que han coadyuvado a expandir el lema de la revolución, que es defender a los oprimidos y ayudarles a establecer la paz y seguridad. Inspirada en el estilo de vida del teniente general Soleimani, la conferencia busca estudiar los puntos que ayuda a entrenar a personas y gerentes que pueden construir una civilización influyente en nuestra era actual. Samaneh Kashui, Hispan TV, Teherán.
El régimen israelí comenzó a demoler una aldea beduina en la ocupada Cisjordania por segunda vez en 3 meses. Los israelíes justificaron que tal medida se realizó porque la aldea de Kirved Humza, en el norte del Valle de Jordán, se había construido en un campo de tiro militar. Sin embargo, la organización pro derechos humanos israelí B'Tselem expresó que tal demolición fue inusualmente amplia. También acusó al régimen ocupador de Tel Aviv de buscar trasladar por la fuerza a las comunidades palestinas para apoderarse de sus tierras.
No quieren que yo viva aquí, no me quieren aquí. Quieren evacuar toda la zona para atraer a los colonos, hacer que vivan aquí, traerles agua, luz, construirles casas, traer esas ovejas, les construyen carreteras y hacen que vivan aquí, pero me prohíben vivir aquí.
Y el Obamacare está de regreso en Estados Unidos debido a la intervención del nuevo gobierno. En plena pandemia, miles de personas aún no cuentan con seguro médico. Desde la ciudad de Los Ángeles, California, nuestra corresponsal allí, Rosy Orbach, nos tiene toda la información.
El presidente Joe Biden dio luz verde a los mercados de seguros de gastos médicos operados por el gobierno de Estados Unidos para que abran un periodo de inscripción para que los millones de personas que no cuentan con un seguro médico. Esta decisión tiene el objetivo de que haya una cobertura de salud en momentos de crisis sanitaria en esta pandemia. En la pasada administración de Trump se negó a continuar con el Obamacare.
A nivel nacional, el presidente Biden aprobó una orden ejecutiva que reabre el periodo de inscripción especial y bueno, para los 36 estados que están administrados por el gobierno federal, el periodo de inscripción especial va a ser del 15 de febrero al 15 de mayo. Es importante que las personas sepan que hay ayuda financiera del gobierno federal para ayudarles a pagar su cuota mensual.
Biden también ordenó revertir de inmediato una política federal que prohíbe el financiamiento público a organizaciones médicas sin fines de lucro. Cualquier persona que pierda la cobertura de seguro médico con base en el trabajo ya es elegible para inscribirse en los intercambios dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del seguro.
En este país es importante tener una cobertura de salud, principalmente en este momento que estamos atravesando una crisis de salud de esta magnitud con la pandemia del COVID-19. Es importante que la gente sepa que si no tiene una cobertura de salud, aquí en California, por ejemplo, va a tener que pagar una multa mínima de $750.
Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos observe muy de cerca estas aprobaciones. Por otro lado, las personas que tienen enfermedades crónicas fueron más severamente devastadas por el coronavirus.
La comunidad hispana está siendo mucho más afectada porque ha sido denegada por parte de décadas para tanto la alimentación como servicios de salud y también educación y también problemas ambientales. Todos estos aumentan la posibilidad de tener diabetes, obesidad.
Según informes de la Fundación Familiar de Kaiser, un total de 15 millones de personas sin seguro médico podrían comprar cobertura en periodo de inscripción.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que hay áreas en el continente americano que están experimentando un resurgimiento devastador de la COVID-19, con 3 nuevas variantes que plantean interrogantes sobre una posible mayor transmisibilidad.
Hoy estamos viendo que las ciudades, provincias y países que anteriormente habían logrado controlar los brotes de COVID-19 están experimentando un resurgimiento a veces devastador en casos en nuestra región y más allá. Esto debería servir como una lección de que mantener a raya al virus no es un esfuerzo de una sola vez, sino un compromiso constante mientras la transmisión aún está activa. Y esto es especialmente cierto cuando 3 nuevas variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2 que están generando preguntas sobre un posible aumento de la transmisibilidad de COVID-19 se han detectado en 20 países de las Américas.
Según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, durante los últimos 7 días se han registrado alrededor de 1,8 millones de contagios y unos 47 mil decesos en la región. La funcionaria calificó de extraordinario el impacto que ha tenido el coronavirus desde que se reportaron los primeros infectados en América Latina por estas mismas fechas el año pasado. Indicó que todos los países de la región se han visto afectados por la pandemia en los últimos 12 meses. En Venezuela, el gabinete de ministros del presidente Nicolás Maduro presentó su informe de gestión ante la nueva Asamblea Nacional. Los ministros denunciaron las consecuencias del bloqueo criminal de Estados Unidos. Bien, esto es todo por los momentos. Gracias por estar siempre con nosotros y aquí nos escuchamos.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán un artículo especial por la década del ALBA, titulado Política de ni Este ni Oriente en el discurso de la Revolución Islámica de Irán. Luego tenemos un capítulo de Recorrido por Irán y una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Especial por la década del ALBA.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy titulado Política de ni este ni oeste en el discurso de la Revolución Islámica. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega Julia Palomino, favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
Estimados oyentes, estamos a su servicio con otro espacio más de la serie de los especiales dedicados al 42º aniversario de la década del ALBA de la Revolución Islámica de Irán, en la que les daremos a conocer con una de las consignas más importantes de la misma a favor de la independencia nacional de Irán durante la Guerra Fría y el ambiente bipolar entre los dos bloques del este y del oeste. Se trata del lema de ni este ni oeste que sirvió de base de la política exterior de Irán en los años posteriores al triunfo de la Revolución Islámica de 1979 y que trajo la independencia de Irán en el escenario internacional. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y debido a la formación de un sistema bipolar y al establecimiento de un nuevo sistema de equilibrio en el sistema internacional conocido como Guerra Fría, casi todos los países se vieron obligados a incorporarse a uno de los dos bloques del oeste y del este dirigido por Estados Unidos y a la Unión Soviética respectivamente. Pero coincidiendo con el apogeo de la lucha anticolonialista en el mundo, algunos países asiáticos y africanos decidieron emprender una política independiente en las relaciones internacionales para liberarse de su dependencia de los citados dos bloques y de Washington y Moscú. Con este motivo, en abril de 1955, tuvo lugar en Bandung, Indonesia, la primera conferencia de países asiáticos y africanos para establecer un nuevo bloque no alineado. En el evento, los representantes de los países participantes hicieron elogios del doctor Mohammad Mossadegh, primer ministro legítimo del gobierno iraní, hasta agosto de 1953, como pionero de la política no alineada en el Tercer Mundo y sus luchas contra el colonialismo, Mossadegh por impulsar la nacionalización de la industria petrolera de su país fue desbancado del poder mediante un golpe de Estado en 1953, organizado por Estados Unidos y el Reino Unido.
En otra conferencia celebrada en septiembre de 1961 en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, los países del movimiento de países no alineados tomaron como modelo la política de equilibrio negativo, adoptada e implementada por Mossadegh durante los años de la nacionalización de la industria petrolera y la lucha contra Gran Bretaña, con lo cual el líder persa pudo acabar con la intervención de los países poderosos en su país, presentando un modelo práctico de no alineación a los amantes de la libertad del planeta en un mundo bipolar. Aparte de las enseñanzas religiosas y coránicas que rechazan la dependencia de otros y toda dominación, lo que se planteó en la Revolución Islámica de Irán bajo el lema de «ni este ni oeste» estaba arraigado histórica y políticamente en la política de equilibrio negativo, que se formuló en la época de la nacionalización de la industria petrolera en Irán y que más tarde se convirtió en un modelo a seguir por los países miembros del movimiento de países no alineados. La política de equilibrio negativo significaba la independencia del país de la intervención de las potencias extranjeras, incluyendo cualquier poder que quisiera impedir el desarrollo político, económico, social y cultural de la sociedad, estableciendo una relación hegemónica y desigual. El pueblo iraní sostenía que la independencia nacional y la no intervención de los extranjeros en los asuntos internos de su país era un derecho natural e inalienable, y no estaba dispuesto a dar marcha atrás en este derecho, teniendo en cuenta las desagradables experiencias históricas de la injerencia de Rusia y el Reino Unido en la nación persa. Para la política de equilibrio negativo, todas las potencias extranjeras eran iguales. Esa política rechazaba enérgicamente el principio de liberación del Oeste a expensas de la independencia de Oriente, similar a la denominada política de tercera fuerza, adoptada por el gobierno iraní en un corto periodo de tiempo cuando Amir Kabir era el ministro principal en la época de los Qayares, con la diferencia de que la política de equilibrio negativo tampoco confiaba en una tercera fuerza, sino en la concientización del pueblo y su apoyo. La política de equilibrio negativo del entonces gobierno constitucional de Irán en la lucha por la nacionalización de la industria petrolera se convirtió en un modelo a seguir por muchos países oprimidos del mundo para lograr la independencia y adoptar una política de la no alineación con los dos bloques del este y del oeste.
Sin embargo, tras el golpe de Estado pro-estadounidense y pro-británico de 1953 en Irán contra el gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh, el Shah de Irán, un déspota, cambió la política exterior del país de equilibrio negativo y a la de alineación con el nacionalismo positivo y lazo con el occidente, sobre todo con Estados Unidos. El Shah, que debía su trono a los norteamericanos, se convirtió oficialmente en miembro del bloque occidental y en un gobierno títere de Estados Unidos y Occidente al otorgar muchos privilegios económicos, políticos y jurídicos y al cerrar acuerdos militares y en materia de seguridad con Washington. Confiando en el apoyo de Estados Unidos en los abundantes ingresos petroleros y en los avanzados equipos militar comprados a este país, el Shah creó una atmósfera sofocante en Irán. El gobierno despótico de Mohammad Reza Pahlavi, además de destruir la independencia del país y hacerlo dependiente de los gobiernos occidentales, especialmente de Estados Unidos, también eliminó las libertades políticas y civiles del pueblo y convirtió al gobierno constitucionalista en una monarquía absoluta y autoritaria que reprimía a todos los opositores y no permitía ninguna crítica a nadie. Bajo tales circunstancias ocurrió la Revolución Islámica de Irán, liderada por el Imam Khomeini, con el objetivo de recuperar la independencia y libertad del pueblo. El Imam Khomeini pudo convertir la independencia en uno de los ejes principales del discurso de la revolución al formular la consigna ni este ni oeste, poniéndolo a la cabeza de la política exterior de la República Islámica.
El lema mencionado sirvió de base para trazar los principios de la política exterior de Irán, de modo que el artículo 152 misma se lee: la política exterior de la República Islámica de Irán se basa en la negación de toda dominación o sometimiento a esta, la salvaguarda de la independencia en todos sus aspectos, la integridad territorial del país, la defensa de los derechos de todos los musulmanes y la no alineación con las potencias dominantes, así como en las relaciones pacíficas recíprocas con los estados no beligerantes. Este artículo constitucional y la consigna ni este ni oeste, instalada encima del portal de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, indican la independencia del país en el escenario internacional y la negación de dominación y dependencia de otros países, especialmente de las potencias del este y del oeste, pero no significa negación de una relación positiva y basada en el respeto mutuo con otros países. Dicho de otra forma, el cumplimiento del lema ni este ni oeste busca rechazar el dominio extranjero, pero no quiere romper los lazos con otras naciones. En consecuencia, la República Islámica siempre ha tratado de mantener buenas relaciones con otros países, preservando su independencia del este y del oeste. Esto ha sido la base de la política exterior de Irán bajo el liderazgo del ayatolá Sayyed Ali Khamenei en los últimos 30 años. Al respecto, el líder de la Revolución Islámica dice que las líneas principales de la política exterior de la República Islámica, cuya base principal es el lema ni este ni oeste, no han cambiado y nunca cambiarán. Este principio significa no ceder a las demandas excesivas y arrogantes y enfrentarse seriamente con los que quieran agredir los intereses de la Umma Islámica. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Les agradezco por habernos acompañado.
Thank you.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje a la ciudad de Shahrut, nos pareció apropiado realizar una visita a la hermosa ciudad de Bastam. A lo largo de la historia de Irán, brillan los nombres de los personajes de la literatura, el arte y la ciencia. La historia de Bastam también está ligada a los nombres de dos grandes hombres en el campo de la literatura y el misticismo, Bayazid Bastami y Sheikh Abdul Hassan Karghani. Bastam se encuentra a 6 kilómetros de Shahrut y es una de las ciudades afiliadas que se encuentra en las laderas verdes y acuosas del este de Alborz. La antecedencia histórica se remonta al 5 y 6 milenio antes del nacimiento de Jesucristo. La paz de Dios sea con él. Cuando el edificio actual de la ciudad se construyó sobre los monumentos antiguos de esa época. En el periodo post-islámico, esta ciudad fue considerada como uno de los centros científicos y culturales más importantes de Irán y tenía una gran importancia debido a su ubicación en los cruces de Jorasán y Asia Central, al oeste de Irán y Europa. El factor más importante de la fama mundial, además de su historia y monumentos históricos, está relacionada con la tumba del famoso místico del siglo II de la Égira Lunar, Bayazid Bastami, que la ha convertido en uno de los mejores destinos turísticos místicos de Irán. El complejo cultural Bayazid Bastami es una de las principales y más importantes atracciones de la ciudad de Bastam, que se encuentra en el centro de esta ciudad. Es un gran complejo con varios espacios como mezquita, tumba, cúpula, minarete, porche, corredor y patio, e incluye unas obras de los periodos de los Selyúcidas del siglo XI y XII después de Cristo. Iljánidas de los siglos XIII y XIV, Tumíridas de los siglos XIV al XVI y los Safávidas del siglo XVI al XVIII y Kayar del siglo XIX al XX, ingresando como si estuvieras entrando en el pasado.
El ambiente relajado con el canto de los pájaros, el cielo azul, árboles antiguos, centenarios y frondosos y azulejos únicos, ha creado una colección espectacular con una hermosa vista que atrae a cualquier visitante. Bayazid Bastami vivió en los siglos II y III de la Égira Lunar y no hay información exacta sobre su vida, pero sus palabras y obras muestran que el amor místico tenía un lugar especial para él. Bayazid, cuyo trabajo se basaba en el autocuidado, encontró una alta posición en el sufismo iraní en la medida en que se le consideró digno del título Sultán de los Místicos. El comportamiento, los dichos, hechos y la historia de su vida son más que cualquier otro místico en los libros y obras de poetas como Attar y Molana. Al entrar en la tumba, su sencillez e intimidad llamarán su atención. Una tumba sencilla y sin pretensiones
que muestra la naturaleza pura y sin mácula de este gran místico. Una simple piedra blanca grabada con la hermosa línea del nombre de Bayazid Bastami. A la izquierda del santuario hay un pasillo con pinturas antiguas, que en realidad es el álbum de recuerdos de este santuario. Pueden ver las fotos de la tumba de diferentes épocas y periodos históricos en esta sección. Es de destacar que su sepulcro se encuentra fuera del espacio principal y se ubica junto al patio. Cerca se puede encontrar un monasterio donde Bayazid Bastami rezaba. Este lugar representa su estilo de vida sencilla y nada lujosa. Las paredes de este lugar de culto están cubiertas de una forma artística que fueron bellamente realizadas por los arquitectos de la familia Dangani alrededor del año 702 de la Egira Lunar. Al sur de la habitación verá un altar exquisito y valioso en el que están escritas las aleyas 114 y 115 de la Sura Hud. Junto al sepulcro de Bayazid hay otra tumba donde se dice que fue enterrado el hijo del imán Jafar Sadegh, saludos sean para él. Llegó a esta zona con Bayazid para dirigir a la gente, pero murió muy pronto.
La construcción de su santuario es muy similar a la tumba de la cúpula de Gazanjan y está construida en forma simétrica. Su edificio original fue establecido por Gazanjan y reconstruido durante el reinado de Hamed Jodavande Oliaito. La habitación mide 4.5 metros cuadrados con lados y cuatro aretes convierten los lados cuadrados en octágonos y luego en un círculo que forma la base de la cúpula. Consta de dos partes separadas para hombres y mujeres con dos naves perpendiculares entre sí. La construcción de la parte masculina se basa en las obras de una mezquita de la época selyúcida y tiene un altar con un exquisito enlucido y flores geométricos, vegetales y de cuatro plumas. La parte superior del altar está decorada con inscripciones bellas de los periodos Ilhanid y Kayar. La sección de mujeres es un pasillo largo y estrecho y en el techo se pueden ver hermosas obras. La parte más antigua de la tumba de Bayazid Bastami es el minarete selyúcida. El minarete está ubicado al lado este de la mezquita Bastam y su construcción se remonta al año 514 de la Égira Lunar. Las escaleras de caracol que lo atraviesan son el camino para llegar a lo alto del minarete. Hay agujeros a lo largo de esta escalera por los que entran la luz y dan luz necesaria. La altura de este minarete es de 14,5 metros sobre el suelo. Está hecho de ladrillo y conectado a la mezquita Bayazid. Esta construcción es una de las estructuras más bellas del complejo histórico de Bastam. La parte superior del minarete tiene un movimiento sensible. En el subtítulo de una de las fotos antiguas está escrito que cuando una persona sube a lo alto del minarete y lo sacude vigorosamente, lo mueve. Si nos paramos en el patio del sepulcro de Bayazid Bastami, vemos una cúpula turquesa que le ha dado una belleza única al complejo y es conocida como la cúpula de Gazanjan. La cúpula de Gazanjan es cuadrada y tiene un lado de 7,5 metros. En la parte superior del edificio hay una cúpula cónica con una cubierta de azulejos y turquesas.
Ghassan Khan vivió en los años 670 a 303 del Hegira Lunar. El lado sur de la cúpula es un lugar donde se puede ingresar y ver un panorama diferente. Hoy este espacio ha cambiado su uso a Museo del Misticismo Oriental. Entre la tumba de Bayezid y la cúpula de Ghassan Khan hay un porche largo con enlucidos muy hermosos que se conoce como el porche occidental. Tiene una altura de 13,5 metros y fue construido por Mohammad ibn Hussein Dangani. El lado este del complejo y frente al porche oeste existe un porche y pasillo de Olyaito. En el pasado, este espacio había sido la entrada principal del edificio. Los azulejos azules son bellezas indescriptibles. A ambos lados de la entrada del porche, el nombre del Hazrat Ali, la paz sea con él, está grabado 4 veces en escritura cúfica sobre azulejos azules. Esta sección se conoce como Azulejos de Shahar Ali. Por otro lado, la Torre Kashané es otra edificación del complejo cultural Bayezid y se considera la segunda torre de ladrillo más alta de Irán después de Gobat Kabuz, que fue registrada en el año 1310 con el número 69 en la lista de monumentos históricos de Irán. También la Escuela Shahroye es otro edificio del complejo cultural Bayezid. Esta escuela tiene un plano muy interesante y se ha construido alrededor de 28 habitaciones en 2 pisos para uso de los estudiantes de las ciencias religiosas. Esta escuela tiene una mezquita y un porche. Queridos amigos, la tumba de Bayezid, el sultán de los místicos, siempre recibe a turistas de todo el mundo. Esperamos que al presentar este complejo cultural hayamos desempeñado un papel positivo en la presentación de esta preciosa figura mística. Por el momento, queridos amigos, hemos finalizado el tiempo de este programa. Muchas bendiciones.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida. Los jóvenes en el estilo de la vida islámica. Los jóvenes forman una parte importante de los individuos de la sociedad, los cuales poseen un lugar especial ante los amigos y los enemigos de cualquier nación, puesto que este estrato, en particular los expertos y los dignos que se encuentran entre ellos, son capaces de generar grandes cambios culturales, políticos, económicos en un país, por lo cual se debe contribuir al desarrollo de los jóvenes con una correcta comprensión del lugar que ocupan y de sus necesidades en línea con el crecimiento científico y espiritual para que de esta forma faciliten la salud y el crecimiento de su propia sociedad. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, indicó: si en tus asuntos necesitas consultar, consulta con los jóvenes, ya que ellos son inteligentes y reflexionan enseguida. Luego deja los asuntos a la sabiduría de los ancianos para que ellos distingan su resultado y que elijan lo mejor porque ellos tienen más experiencia. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.